Muy bien, 1:17 p.m. Siempre es un buen momento para hablar de educación primaria, secundaria, universitaria, profesional, en fin. Vamos a hablar de varios temas y estamos conectados con un especialista, Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la UDD. ¿Cómo está, Mauricio? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Daniel, Florencia, muchas gracias por esta invitación.
Hola,
bueno,
Mauricio.
Hablemos del sistema de admisión escolar, del SAE, que ya cumple una década y que justamente este gobierno lo tiene ahí entre ceja y ceja, como se dice, para ver algunos cambios. ¿Cuál es la mirada que se tiene después de una década? Eso te entrega perspectiva. Ustedes han desarrollado también un estudio de cómo ha funcionado esta herramienta.
Claro, efectivamente, el SAE ya va a cumplir una década de funcionamiento y este es un sistema centralizado de selección donde los padres postulan a través de una plataforma y son asignados de forma a través de criterios de priorización y luego a través del azar o también como se ha conocido popularmente
la
a través
tómbola.
De la tómbola, digamos. ¿Cierto? Y hoy día lo que vemos es que efectivamente esto de tener un sistema que sea centralizado y transparente ha generado igualdad de condiciones para postular, que eso es, de todas maneras, es positivo para el sistema educativo chileno. Y por otro lado, nos ha permitido tener mayor trazabilidad de las postulaciones para poder conocer mejor las preferencias de los padres y apoderados de las familias al momento de postular. Eso desde el punto de vista positivo. Pero desde el punto de vista negativo, los padres y apoderados no lo ven como un instrumento que sea justo ni que les permita elegir de manera adecuada el colegio o el proyecto educativo que esperan para sus hijos. Entonces, desde ahí es que nace esta inquietud de cómo reformar el actual SAE para efectivamente poder darle la facultad a los padres que elijan el proyecto educativo mejor para sus hijos.
Estamos conversando con Mauricio Bravo, vicedecano de la facultad también ahí de Educación de la Universidad del Desarrollo. Ahora, Mauricio, el gobierno ha defendido estos cambios en este sistema de admisión escolar. De hecho, la ministra Arzola dijo, llevamos 10 años de un sistema que perjudica a quienes tienen mayor rendimiento. ¿Cómo lo ven ustedes eso?
Bueno, efectivamente, uno de los temas que prohíbe el actual sistema de selección de admisión escolar, el SAE, es seleccionar por nota, por mérito académico.
Claro.
Y eso, la verdad, es que cuando nosotros le preguntamos en el estudio a los padres respecto de qué opinan, una gran mayoría opina que debe reincorporarse el mérito como una forma de seleccionar a los estudiantes en los determinados colegios. Porque de lo contrario, uno puede interpretar que las familias sienten mucha frustración cuando esto queda demasiado al azar y los buenos estudiantes, aquellos que se esforzaron, que se sacaron buenas notas, que tuvieron buena asistencia, buena convivencia escolar, por ejemplo, eso es totalmente invisible y es irrelevante para el sistema. Entonces, el papá, la familia, considera que es súper injusto que, por ejemplo, ese buen estudiante no quede en el colegio que buscaba y que sea finalmente el azar o un algoritmo el que defina en qué colegio va a quedar.
Bueno, la verdad es que hoy día, y esto lo digo a título personal, da pena. La única posible salida o mecanismo de movilidad.
Efectivamente, nosotros seguramente cuando todos los tres que estamos acá cuando éramos niños, nuestros papás nos decían, sáquense buenas notas porque así van a llegar a un mejor colegio,
Exacto.
a un mejor colegio o a una buena universidad. Y resulta que hoy día no podemos decir eso porque si lo decimos, la verdad es que frustramos incluso al estudiante que se va a esforzar, se va a sacar buenas notas y cuando se quiera cambiar de colegio, eso no va a importar y no es relevante e invisible para el sistema. Entonces, claro que genera bastante frustración cuando le dejamos esa decisión al azar y no al esfuerzo que tú hiciste durante tu año de educación.
¿Y cuáles son los principales desafíos en este cambio de sistema también? No solamente, obviamente, me refiero para la elección también de los nuevos alumnos, pero a nivel como general.
Mira, hoy día el SAE funciona con un sistema en la cual hay cuatro criterios de priorización, ¿cierto? Que es ser hijo de un funcionario de que trabaja en el colegio,
claro,
tener un hermano en el colegio, haber estudiado antes en ese colegio, haber sido un exalumno y tener condición de alumno prioritario. Entonces, la gente postula, se aplican estos criterios y si es que empatan o dos niños con los mismos criterios, se define a través del azar. Entonces, se aplica un algoritmo y se define es quién queda, si queda el niño A o el B, digamos. Entonces, Eso es para los colegios donde hay sobredemanda, es decir, hay más postulantes que cupos disponibles. Entonces, cuando eso ocurre, cuando hay más demanda que oferta, lo que ocurre es que finalmente el azar es el que termina definiendo quién queda y quién no queda. Entonces, una de las reformas que el gobierno está proponiendo y en las cuales yo estoy de acuerdo, tiene que ver con reincorporar el mérito académico desde el séptimo básico. Y eso es bastante transversal. Yo diría que todos los académicos y expertos en educación de distintas sensibilidades políticas están de acuerdo en reincorporar el mérito en mayor o menor medida, pero todos están de acuerdo en que es una variable que se debe reconsiderar. Algunos dicen solo en los colegios selectivos, otros dicen para todos los colegios que quieran hacerlo, puedan hacerlo, como el actual proyecto que lo deja como un factor voluntario. Si el colegio quiere, el colegio que tiene sobre demanda, quiere seleccionar a sus estudiantes por nota, por ejemplo, lo va a poder hacer. Ahora, se llama elección mutua porque además el papá va a poder conocer también el proyecto educativo y va a saber de antemano que este colegio selecciona por nota, por lo tanto va a poder decidir si es que quiere postular a ese colegio o quiere postular a otro que seleccione por otros criterios.
Bueno, estaba viendo los resultados de esta encuesta que han hecho ustedes también, este panel ciudadano, a través de WhatsApp también, y aparentemente estoy viendo parte de los porcentajes, ¿eh? En general hay un apoyo bastante mayoritario y claro a la idea de que se reincorpore el mérito como una de las variables al momento de poder acceder a un establecimiento. Sobre todo considerando la realidad también de que hay pocos establecimientos que concentran la mayor parte de la demanda, y me parece bien, o sea, muchos papás que dicen, me voy a forzar porque yo quiero este establecimiento, quiero este liceo o esta escuela porque me va a entregar un mejor resultado. Entonces, es interesante que esto apoya de alguna manera también el proyecto que tiene el gobierno. Ahora, hay quienes han dicho que esto también, de alguna forma, el sistema que se quiere proponer o lo que teníamos antes del SAE también generaba cierto nivel de discriminación o que en el fondo los colegios podían utilizar variables poco transparentes para dejar afuera algunos postulantes. Entonces, eso también hay que abordarlo.
Claro, es súper importante dejar claro ese punto porque el proyecto de ley que se está presentando dice claramente en el mensaje presidencial que se tiene que respetar la normativa y los derechos de los niños y por lo tanto no pueden caer en causales de discriminación arbitraria en su sistema de admisión. Y que además el proyecto dice que va a ser acompañado por el Ministerio de Educación, tienen que informar al Ministerio cuáles criterios van a usar y además van a ser supervisados por la Superintendencia de Educación. Por lo tanto, creo que hay mecanismos adecuados para evitar que algún colegio pueda caer en alguna práctica que vaya en contra de la normativa o que sea directamente discriminatoria. Entonces, yo me quedaría tranquilo porque están estos dos mecanismos que efectivamente van a reducir que esto ocurra y además va a ser transparente porque va a ser a través de una plataforma del Ministerio de Educación donde los colegios van a tener que seleccionar e informar al Ministerio las decisiones que están tomando y por lo tanto van a ser supervisados de manera constante.
Mauricio, ¿coincides con las cifras que entregó la ministra también, María Paz Arzola? Ella decía el 47% de los estudiantes calificados como de alto rendimiento quedan en su primera preferencia versus el 56% de quienes no son reconocidos como de alto rendimiento. Ella explicaba, decía que hay una brecha que explica que estudiantes de mayor rendimiento quedan con menor frecuencia en su primera opción y esa es una de las razones que obviamente motiva también a la cartera de educación a buscar a través de este proyecto de ley y que por eso también buscan reconocer este mérito académico que mencionaba también Daniel.
Efectivamente, los datos están correctos y lo que ocurre es que los papás a la primera preferencia que postulan es la que más valoran y la que más conocen y le asignan una calificación creo que de nota 6, pero después a la segunda preferencia, tercera, cuarta, llegan a notas 4, 3 y la conocen menos y más bien lo hacen, uno podría decir lo pueden hacer por descarte, pero tienen claramente definido que la primera preferencia es donde quieren quedar. Entonces, cuando eso no ocurre, como en el caso de alumnos de alto rendimiento, de 47%, ¿cierto? Se genera esta frustración porque hay un número importante de estudiantes con buenas notas, digamos, con mérito académico, pero que no cumple con los criterios de priorización que conversábamos anteriormente y por lo tanto cae en el azar, en el algoritmo. Y finalmente la decisión la toma el algoritmo, ¿cierto? Y tu rendimiento anterior no tiene ninguna nada que decir al momento de la selección. Entonces, efectivamente, esos datos están correctos y es importante decir también que los papás que postulan a estos colegios sobredemandados están buscando colegios de mejor calidad. Yo analicé otros datos y, por ejemplo, las personas que postulan a colegios sobredemandados están versus el colegio del cual vienen, el colegio de origen, al que están postulando es un mejor colegio en términos de CIMSE, por ejemplo. Tiene mejor rendimiento en el CIMSE. Entonces, por lo tanto, los papás están buscando un proyecto académico mejor que el del colegio de origen. Y eso cuando no queda, entonces se genera mayor frustración.
Oye, Mauricio, yo te voy a sacar un segundo del estudio y como especialista en educación te quiero preguntar algo, aunque duela un poco, porque el tema de fondo al final tiene que ver con la educación es un sistema, es un método para adquirir conocimientos que te preparan para la vida, para poder valerte por ti mismo, ¿correcto? Y eso, esa necesidad han ido cambiando con el tiempo, y más ahora que estamos con estas revoluciones tecnológicas, en fin, los paradigmas van cambiando. Mi pregunta es, ¿por qué la educación de Chile se ha mantenido con una calidad tan baja? En general, ¿eh? Porque uno mide el resultado en base a los datos. Y los datos son las mediciones estandarizadas, y efectivamente las comparaciones internacionales nos ponen bien abajo, ¿eh? O sea, el nivel de comprensión de lectura, ejercicios matemáticos, el promedio chileno es bajísimo. Y todo el mundo estamos, claro, nos estamos peleando los mejores colegios para que sean un poquito mejores que los demás, pero la base es mala. Y yo estaba mirando el resultado, estaba mirando la cifra, el presupuesto de educación para este 2026 es de 16,5 billones de pesos, fíjate, aumentó un 2,2%, y en educación escolar se va al grueso, 10.741 millones de millones. O sea, yo digo, se le pone cada vez más plata a esto. Todo el mundo habla de la educación pública, sobre todo, y no mejora nada, o mejora muy poco. ¿Qué nos falta?
Mira, efectivamente el diagnóstico es correcto. En los últimos años la calidad de la educación ha estado estancada. Incluso después de la pandemia, pasado un par de años, se logra recuperar un poco los resultados, pero no son mejores que antes de la pandemia todavía. Y en octavo básico y segundo medio, la verdad es que no se mueve la aguja hacia arriba ni hacia abajo, estamos totalmente estancados. Y esto ocurre a partir del año 2015-2016 aproximadamente, porque antes de eso veníamos en alza, veníamos subiendo los puntajes. Los resultados del CIMSE, por ejemplo, que es nuestra prueba estandarizada, pero a partir del año 2015-2016 empieza a estancar e incluso empieza a bajar. ¿Y qué es lo que ocurre ese año? Es que se crea la ley de inclusión que prohíbe la selección, lo que estábamos hablando anteriormente, claro. Prohíbe el copago por parte de las familias en los establecimientos escolares y prohíbe el lucro en la educación, por una parte. Por la otra tenemos la ley de los SLEP, que crea una nueva educación pública que también sabemos que ha tenido bastantes problemas de instalación. Entonces, el foco se puede, el año 2015 el foco se puso más bien en la macroestructura, en la organización del sistema educativo, y no se puso el foco en el aula, que es ahí donde ocurren los grandes cambios de aprendizaje. Entonces, cuando tú pones el foco en el macrosistema y te olvidas de lo que está pasando en el aula, o dejas de darle prioridad, empieza a ver este diagnóstico que tú dices de que empiezan a bajar los resultados de los estudiantes, y es lo que hemos visto nosotros. A pesar de que somos líderes en Latinoamérica todavía, seguimos siendo el mejor país en los estudios internacionales a nivel latinoamericano, efectivamente estamos muy abajo de los países más desarrollados del mundo que componen la OCDE.
O sea, es un tema de incentivo. ¿Estamos en el tiempo? Oh, estamos en el tiempo, pero lo único que voy a decir finalmente es que es un tema de incentivo. O sea, si uno debería poner y pelear, digamos, esta batalla en la educación inicial. Ahí, desde los 0 a los 5 años, que probablemente es cuando se da la pelea para que haya un sustrato fértil en tu cerebro que pueda absorber, se pierde mucho tiempo. Y en cuanto a los presupuestos, el que tiene menos presupuesto de las tres, está bien, escolar, superior, todo, pero ahí la pelea está perdida ya. Entonces, ojo con eso también, porque claro, esos niños pequeños no votan, entonces no se les pone mucha atención.
Tenemos que hacer un cambio de paradigma ahí en ese sentido y ponerle mucho más énfasis a la educación parvularia y al desarrollo profesional docente, porque en definitiva un buen docente hace la gran diferencia.
Totalmente. Mauricio Bravo, vicedecano Facultad de Educación UDD, muchísimas gracias por compartir estos datos también y esta conversación, ¿eh? Un abrazo.
Chao, chao.
Que estén muy bien. Chao, chao.